Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. 3:25, sintonía de Deportes COPE en esta jornada del 9 de octubre, en jueves, para más señas. Sigue ese típico tiempo otoñal en el que te levantas, sales a la calle, te pelas de frío, llegas, acabas de trabajar a las 4, sales a la calle y no hay que no soporte, pero va a durar poco, parece ser que van a ir remitiendo ya las máximas. Nosotros al máximo te vamos a informar aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid hasta las 3:30 de la tarde en formato de titulares en todas nuestras frecuencias. A esa hora, en el 104.5, vas a seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE, y nosotros continuaremos en el 101.2 y en el 105.6, las emisoras de COPE Más en Íscar y en Medina del Campo. También puedes elegir el menú que más te apetezca a la hora que quieras en nuestra web cope.es/Valladolid o en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Sergio Becoechea está en la realización. Vamos con los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Dúo de comunicados en la tarde de ayer por parte, por un lado, del Fondo Norte 1928 y por otro lado, a nivel particular, y por otro lado, a nivel colectivo, por parte de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Y es que la declaración de alto riesgo del partido entre el Burgos y el Real Valladolid, como también fue declarada durante la jornada de ayer el partido entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, ha hecho que a partir de ese instante sea la coordinación de seguridad del equipo anfitrión quien disponga, dentro naturalmente de un marco legal y lógico, cómo tiene que desarrollarse el partido y de qué manera tienen que comportarse los aficionados, sobre todo los aficionados visitantes. Pues bien, tanto el Fondo Norte 1928 como la Federación de Peñas del Real Valladolid demuestran su desencanto con la decisión del delegado de seguridad, del coordinador de seguridad del Burgos Club de Fútbol, de evitar la introducción en el plantío, en la jornada del próximo domingo, de materiales de animación como plásticos, banderas, que respetan, dice la Federación de Peñas, escrupulosamente las normativas vigentes, y también otros elementos de animación como son megáfonos y bombos. No se va a poder introducir ninguno de estos elementos el próximo fin de semana en el plantío. Naturalmente, quien dice banderas dice el soporte de la bandera. No creo que les vaya a asustar y supongo que habrán generalizado dentro de un pequeño error de matización, no creo que les vaya a molestar el tema del elemento de tela única y exclusivamente, o de los estandartes de las peñas del Real Valladolid que quieran estar el próximo fin de semana, el domingo, concretamente en el estadio de El Molinón. Y después de la exposición por parte de ambas entidades, una, insisto, a nivel particular, otra a nivel colectivo, una solicitud bastante diferente en cada uno de los casos y que luego te vamos a resumir. Tú serás quien decida con qué exposición o con qué solicitud te quedas, si con la del Fondo Norte 1928 o con la que de forma colectiva ha hecho la Federación de Peñas del Real Valladolid, se supone que con la anuencia de todos sus miembros a la hora de solicitar cuál debe ser la postura del Real Valladolid cuando los partidos sean declarados de alto riesgo. Si no hubiera sido declarado de alto riesgo el partido del domingo, ninguna de estas medidas se habrían llevado a cabo. Y hoy ha habido previa en el pabellón Huerta del Rey del partido de este fin de semana, en ese mismo escenario que van a disputar el Atlético Valladolid y el conjunto del Logroño-La Rioja, uno de esos clásicos dentro del panorama balonmanístico nacional entre dos equipos que siempre se han configurado como aspirantes a todo y que siempre de la mano, más o menos, han luchado por los mismos objetivos. Llegamos a las 3:30 en el 101.2 y en el 105.6 te acompañamos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Primera aproximación al calendario del fin de semana, por supuesto domingo 6:30 de la tarde, desde las 6 aquí en COPE más Íscar y COPE más Medina del Campo, Burgos Club de Fútbol Real Valladolid, empatados a todo, solo el averaje, porque el Burgos ha metido 4 goles más que el Real Valladolid, hace que el equipo burgalés esté por delante. Vámonos hasta el laboratorio de Pedro del Barrio para ver si se le ha pasado un poquito ese contraste de sensaciones con el que salió de Zorrilla el pasado fin de semana en el partido ante el Mirandés. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues pensando si realmente el Valladolid es el de la primera parte contra el Mirandés o el de la segunda mitad, es que no lo tengo muy claro. ¿Tú qué crees?
Pues estoy igual que tú. Que una cosa es lo que nos gustaría a los dos, ¿verdad? Es que fueran esos 15 minutos que hubo de asedio, ¿no? Y que el equipo se volcó en el área del rival. Pero claro, es que venga eso en el minuto 60 o 70 de partido y todos los partidos es igual, pues la verdad que es un poco decepcionante.
Y sobre todo, Pedro, que volcado en el área contraria, hagan dos contraataques y las dos veces lleguen. Una marquen, se anula, y la otra pega en el palo. Eso es lo preocupante, que al final todo lo que generan lo terminan culminando en ocasión clara de gol los rivales.
Sí, claro, porque otro día se expuso demasiado el Real Valladolid. Se volcó de tal manera que fue un gol y el autor del pase fue nuestro central. O sea, para que veas cómo estábamos revolcados, ¿no? Entonces, bueno, era ya un poco a la desesperada, buscando ese desorden que el rival se estresara. Y bueno, yo creo que se perdió el equilibrio defensivo completamente y pudo acabar en tragedia, ¿no? Con una derrota. Pero bueno, gracias a Dios acabó en empate.
¿Qué es lo que te gustaría volver a ver el domingo en Burgos de lo que vimos ante el Mirandés?
Pues mira, me gustaría volver a ver el equilibrio que dimos con un solo mediocentro, con Alani. Me gustaría volver a ver a Garri de lateral izquierdo. Me gustaría volver a ver a Alejo de extremo derecho. Me gustaría ver de nuevo, aunque no jugó otro día, a Trilli de lateral derecho. Creo que la tasa no está, sinceramente, será el mejor delantero de segunda división, según quien lo diga. Para mí no. Yo creo que es un jugador que está súper valorado y creo que nos resta en muchos encuentros. El otro día tuvo una actitud completamente infantil, continuamente tirándose, pidiendo faltas cuando no eran ni faltas, en el suelo, parando los juegos de su propio equipo. No le veo ahora mismo a Juanmi. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Y que el míster de una vez pues empiece a currar más el tema ofensivo, porque yo creo que no lo tiene olvidado, que se dedica mucho a la construcción del bloque defensivo, pero el equipo ofensivamente no está trabajado. Tiene que tener 5, 6, 7 patrones muy bien cogidos, y el Valladolid ahora mismo no tiene absolutamente ninguno, ni cuando está atacando en posicional, ni cuando está atacando en transiciones. O sea que tiene mucho que ocurrir el míster todavía.
Bueno, el míster llegó con la idea clara de que su método era el 4-4-2 y de ahí prácticamente no le iba a sacar nadie. Incluso durante los partidos de pretemporada fue adaptando jugadores, como fue el caso de Nick Kisser, que ya no está, a la zona de centrales para que se pudiera ejecutar su plan, su dibujo. Al final las circunstancias le han llevado a jugar con un 4-2-3-1. Pero por lo visto el otro día quizá lo mejor sea el 4-1-4-1, ¿no? Con los dos volantes centrales por delante del cabecero y no con dos cabeceros y un mediapunta.
Sí, bueno, pero hubo fases que no me gustó en absoluto. Además, a mí es un sistema que me ha gustado siempre. Cuando tenías un buen medio centro posicional, yo creo que con un Duric o Alani eso lo conseguiríamos. Y en vez de transformar un poco ese sistema que has dicho tú, ¿no? El 4-2-3-1, hacer un 1-4, el pivote defensivo por delante, yo Duric o Alani, podría ser meter tres medias puntas o tres interiores, que pueden ser, bueno, por un lado. En este caso, por la derecha, podría ser Alejo, y un media punta que puede ser Ponzo, que puede ser Meseguer, y luego dos delanteros, ¿no? Yo creo que, digamos, que sería un 4-1, 3-2, por ejemplo. Esos dos delanteros de arriba, pues bueno, puedes matizar y meter a alguien más también con un perfil de 10 y el otro más referencia, pero hubo momentos que estuvimos jugando así y el equipo estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien, fíjate, y a lo mejor yo creo que es donde mejor nos podemos acoplar con la partida que tenemos, a ese dibujo, al 4-1-3-2, fíjate. Entonces, bueno, eso es una opinión, ¿eh?, de entrenador, pero bueno, a mí la fase de juego del otro día que más me gustó con ese dibujo.
Has hablado de Alani, parece ser que va a poder volver Juric este próximo fin de semana, y yo tengo la sensación de que el míster se está planteando mucho volver a poner en paralelo a Alani y a Juric este próximo fin de semana. Don RGR, ¿no?, como Paco Martínez Soria, el mismo calendario le está diciendo que no es lo apropiado, se lo ha dicho un jugador públicamente en sala de prensa, pero yo me temo que vamos a ver a Juric y a Alani.
Claro, es que son dos de un perfil muy parecido. Y les falta a los dos, ya no calidad técnica, que bueno, que tienen la que tienen, ¿no? Pero claridad. Yo creo que cuando tienes dos medios centros muy, muy defensivos, tienes que tener otras aspiraciones en la liga. Como objetivo no sería el ascenso. Y bueno, y un formato de juego completamente diferente al nuestro, ¿no? Un formato ultra defensivo. Y yo creo que cuando juegas con dos, no tiene por qué ser solo dos igual perfil, ¿no? Yo podría jugar tranquilamente con Juric y un Maroto sin ningún problema. Y Maroto es el jugador por delante que tenía que estar siempre descolgándose hacia adelante, luego rellenando huecos a nivel defensivo en los repliegues. Y no es necesario jugar con dos defensivos. Yo creo que el equipo lo acusaría demasiado, incluso más todavía, a la hora de crear y arrancar en transiciones también ofensivas.
Hablemos del Burgos, un equipo que parece que nos tiene, al menos en el planteo, tomada la medida, Pedro.
Uf, yo es que miedo me da. Cada vez que vamos a planteo, no sé por qué, pero la verdad es que no somos capaces de sacar un resultado positivo, ¿eh? Ahora mismo además vamos encima en... Yo creo que vamos en horas bajas, no tenemos confianza en lo que hacemos, no sabemos sinceramente a qué jugamos, y el Burgos, pues bueno, en su campo, contra un rival, bueno, aguerrido, no, histórico, que es el Real Valladolid, pues solo la motivación que va a tener el equipo de casa, pues va, solo vamos a tener que intentar igualarla y nos va a costar. Si lo conseguimos igualar, ya hemos conseguido algo. Pero va a ser un partido difícil porque se nos da muy, muy mal el partido.
Sí, el Burgos, que año tras año pues no puede hacer grandes inversiones e intenta completar la plantilla con jugadores útiles, ¿no? Podríamos decir. No hay grandes nombres, no hay jugadores desequilibrantes de esos que todos hemos tenido en los cromos, pero el Burgos siempre al final termina, salvo el año pasado que jugó con un poquito con las cerillas y casi se quema, pero el Burgos siempre saca la temporada adelante.
Sí, ellos están viendo que el truco de mantenerse en la segunda división es buscar quizás no nombres tan importantes o gente que ya venga a retirarse del mundo del fútbol profesional, sino va buscando jugadores que sepan competir, ¿no? Puede tener más calidad, algo de menos calidad, pero digamos que son jugadores que al acabar el partido todos suelen hacer encuentros de aprobado, ¿no? De un bien alto. Y siempre fichas jugadores de ese perfil. Entonces, ¿qué pasa? Que le ves que siempre, como normalmente, que en los partidos siempre tiene posibilidades de hacer cosas. Son jugadores muy competitivos, una calidad técnica para la categoría media, suelen tener el gol repartido, pero es un equipo, insisto, que sabe competir bien, que son jugadores muy competitivos, no con tanto nombre como otros equipos, pero que da problemas a cualquier sitio donde va y da problemas en su casa también.
Sí, y lo que tiene que tener claro el Valladolid, Pedro, es que con el currículum no vas a ganar a un partido. En esta ocasión, creo que es la primera vez que nos vamos a enfrentar a un equipo que está por delante de nosotros en la clasificación, aunque estemos empatados a punto, pero que no podemos ir con los alardes de grandeza con los que recibimos a la Cultural y al Mirandés.
Exacto, yo eso siempre lo llamo el ir confundido a un partido. Mira, el primer partido que hemos ido confundido fue en Castellón. Ganamos, pero fuimos súper confundidos. Pensábamos del que recién ascendido que iba a ser más o menos un partido de trámite, que a nada que hagamos, o hiciéramos, perdón, pues íbamos a ganar el encuentro, y lo pasamos muy, muy mal, y bueno, pues con un gol aislado en el encuentro, pues conseguimos la victoria. Pero el ir confundido es un síntoma del trabajo que se hace entre semana, ¿no? De trabajo anímico y emocional que tiene que hacer un entrenador durante la semana, que es importantísimo, igual de importante, no menos ni más, pero igual de importante que el tema táctico. Eso lo tengo clarísimo.
Pues saldremos de dudas a las 6:30 del próximo domingo en el plantío Burgos Club de Fútbol Real Valladolid. Pedro del Barrio, gracias por haber estado con nosotros una semana más. Nos escuchamos en Tiempo de Juego Valladolid. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
8 puntos tienen, perdón, 12 puntos tienen tanto el Burgos Club de Fútbol como el Real Valladolid. Han jugado 8 partidos ambos, han ganado 3 partidos ambos, han empatado ambos 3 encuentros y en 2 ocasiones, tanto burgaleses como vallisoletanos han salido derrotados. ¿Dónde está la diferencia en el balance más menos? Ahora mismo es favorable en 4 goles al Burgos y en favorable en 3 al Real Valladolid. Es decir, se premia el haber anotado más goles también por parte del Burgos. Ha anotado 13, el Valladolid ha metido 9. Recordemos que el Valladolid, de esos 9, 6 fueron en 2 partidos, Ceuta y Almería, y el Burgos Club de Fútbol, de esos 13, 5 fueron en el partido inaugural, en el que lideró la clasificación después de ganarle por 5-1 a la Cultural y Deportiva Leonesa. El líder en la clasificación es el Deportivo de La Coruña, que tiene 16 puntos, compartiendo esa posición con el Racing de Santander. En tercera plaza, a la chita callando el Cádiz, que parece que no está, pero ya es tercero en zona de playoff. Una zona de playoff que cierran el Andorra, Las Palmas y el Huesca. 14 puntos el Andorra y Las Palmas, 13 puntos el Huesca. 12 puntos la terna de Burgos, Real Valladolid y Unión Deportiva Almería y otros 3 equipos con 11, Eibar, Castellón y Ceuta. Con 10 está el Club Deportivo Leganés. El partido es un derbi. En este caso, más que castellano y leonés, pues un derbi castellano, como se suele decir en estos casos. Y ayer habló Mario González, uno de los jugadores icónicos dentro de este Burgos Club de Fútbol. Un Mario González que reflexionaba de esta manera sobre lo especial que era para él disputar este derbi.
He pasado ya por muchos clubes y he vivido muchos derbis, incluso en el extranjero, pero bueno, para mí este derbi es especial, ¿no? Porque evidentemente porque es con mi club y es contra el eterno rival, ¿no? Entonces, pues bueno, al igual que los he vivido intensamente fuera y tal, pues en este sentido no va a ser menos, incluso te diría que más, ¿no?
A mí me encanta que todo el mundo considere el eterno rival al Real Valladolid cuando no han sido tantas las veces que se ha coincidido en la misma categoría. En León no consideran eterno rival al Burgos, ni en Burgos consideran eterno rival a la Cultural y Deportiva Leonesa, ni en Burgos consideran eterno rival a la Unión Deportiva Salamanca o a Unionistas, aunque creo que no se han medido nunca, en este caso Unionistas y Real Valladolid. Todo el mundo nos considera el eterno rival y nosotros, claro, solamente podemos considerar eterno rival a uno de la comunidad. Porque con los otros 8 o con los demás equipos de la comunidad tampoco hemos mantenido tanta competición. Incluso el Numancia, cuando estaba en categorías equivalentes a las del Real Valladolid, también nos consideraba el eterno rival. Pues nada, pues haciendo nuestro papel de eterno rival allá por los campos que visitemos dentro de la comunidad. Quizá para Mirandés menos. Ellos están a otro rollo, están en sus cosas, como un manucho, los del Mirandés, y miran a lo mejor para definir al eterno rival, más a Burgos o a otra comunidad autónoma que no sea Castilla y León. No es buena la racha del Burgos Club de Fútbol. Ahora mismo, los últimos partidos, el Burgos los cuenta por 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Es peor la del Real Valladolid, que tiene 2 derrotas, 2 empates y 1 sola victoria, la conseguida ante la Unión Deportiva Almería. Y Mario González hace hincapié en que puede ser un buen derbi para quitar el mal sabor de boca.
Pues lo mejor es un derbi ya esta semana, un derbi por el que estamos luchando por posición, que quizás, no lo sé, tendría que mirarlo, pero quizás es la primera vez en mucho tiempo, porque a priori el Valladolid siempre ha estado un puntito por encima. Esta vez creo que podemos luchar de tú a tú, y eso tiene que ser algo que nos llene de orgullo de lo que estamos consiguiendo como club, y nos tiene que dar ese plus para salir el próximo día en el plantío y comernos.
Con la clasificación en la mano, tienes razón. Ahora mismo el Burgos está por encima del Valladolid por un gol, pero está por encima del Real Valladolid, un Valladolid al que analiza de esta manera.
Es un equipo que empezó el año las primeras jornadas muy bien, concediendo muy poco. A nivel defensivo estaban muy, muy sólidos, sacando mucho provecho de lo que tienen arriba, por centros laterales con la tasa. Y bueno, vienen de 3 jornadas malas, con lo cual no vienen en su mejor momento. Creo que han perdido un poco esa solidez que les estaba dando tantos puntos al principio, con lo cual tenemos que aprovechar eso y defender bien situaciones de centro lateral, porque ellos son fuertes en área y sobre todo ser intensos, agresivos en nuestro campo y achuchar para que tengan las menores opciones posibles de jugar, que es lo que a ellos también les gusta un poco, y luego aprovechar nuestras opciones.
Pues nada, pues si la conclusión que saca Mario González es que el Real Valladolid tiene a vigilar los remates tras centro lateral en sus llegadas al área, no lo ha visto mucho. No es que haya seguido muy de cerca al Real Valladolid, porque creo que la cifra del otro día, estoy hablando de memoria, contra el Mirandés, bueno, fue escandalosa, de balones colgados al área, colgados, que es un decir, porque creo que por encima del hombro de los rivales, 1 o 2, no fue más allá, pero balones puestos al área, la cantidad pudo significar un récord de esta temporada 25-26 en la segunda división, y el Real Valladolid remató 1, y no estamos hablando del de Ponsó. Creo que remató de cabeza Juan Milatasa, llegando de segunda línea con los pies posados en el suelo, un balón picado que atajó sin demasiados problemas el portero del Mirandés. El Real Valladolid está configurado para que efectivamente esa sea su gran arma, pero ahora mismo estamos intentando ir a la guerra contra tanques con tirachinas. Y no está sabiendo emplear bien ese recurso, que efectivamente es uno de los que se fija todo el mundo, pero que no está convirtiéndose en el recurso más peligroso. Es más, esas situaciones solo se han convertido en gol en Cartagena, en el 0-1 que marcó Juan Milatasa tras el centro lateral que le puso Iván Alejo. No, que yo recuerde, no ha habido más situaciones claras de llegada por banda y de remate del 9 más que esa. Y por cierto, Mario González está convencidísimo de que Burgos Club de Fútbol y Real Valladolid van a luchar este año por los mismos objetivos.
Es que tenemos equipo para competir no solo en un partido contra el Valladolid, sino competir a lo largo del año con el Valladolid por posición, con lo cual se juntan dos cosas: primero, que es un derbi y los derbis se juegan y se ganan, no hay otra, y segundo, eso, que es un rival directo nuestro, o por lo menos así lo considero yo, ¿no? Tendrán de primera, tendrán más historia, no lo sé, pero la realidad de hoy en día es que estamos por encima de ellos y que creo que vamos a luchar por posición con ellos hasta final de temporada, así que a por ello el domingo y a abrir esa ventaja, tanto a nivel de honor como a nivel de puntos.
Mario González tiene razón, ahora mismo es un rival directo porque están empatados a puntos, es más, el Burgos está un puesto por encima del Real Valladolid, pero Mario González no debería haber mencionado la historia, porque ahí es derrotado, y él lo sabe perfectamente, de una forma mayúscula. Insisto, el discurso de Mario González es irreprochable. Ahora mismo el Burgos está por encima del Real Valladolid. No le cabe duda a nadie. Mire la clasificación y ve antes al Burgos que el Real Valladolid. Y quizá el próximo domingo el Burgos esté 3 puntos por encima del Real Valladolid. Quizá el domingo sigan empatados a puntos después de un empate, o quizá el domingo, cuando acabe el partido, el Real Valladolid esté 3 puntos por encima del Burgos. No lo sé, todo puede pasar. Pero en este caso lo que no puedes decir es que no sabes la historia que tiene el Real Valladolid, porque si eres de allí, la conoces de sobra. Hablando de ese Burgos-Valladolid, tema público. Ayer, por la tarde, la Peña Fondo Norte en 1928, después de la comunicación que la Junta de Seguridad del Burgos Club de Fútbol, compuesta por personal del club y también por fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado y por subdelegación del Gobierno, les hicieron saber que no se iban a poder introducir banderas y similares, es decir, elementos de animación. También hubo un comunicado casi paralelo de la Federación de Peñas del Real Valladolid, que fue la que recibió la notificación a través del club. Dice el comunicado de la Peña Fondo Norte: de nuevo, nos vemos obligados a denunciar públicamente otro atropello a los derechos de los aficionados, esta vez por parte del Burgos Club de Fútbol y de su coordinador de seguridad. Parece que no fue suficiente con el precio abusivo de sus entradas para la afición visitante, entre 30 y 35 euros, en un partido de segunda división, sino que ahora también se han encargado de evitar el colorido y la animación, prohibiendo la introducción de banderas pequeñas y de cualquier tipo de elemento de animación, como es megáfono o bombo, algo que había sido previamente solicitado y conforme a la normativa vigente, siempre alegando lo mismo, entre comillas, razones de seguridad. Estamos cansados, continúa el comunicado, de ver cómo se pisotean, partido tras partido, los derechos de tantas y tantas aficiones cuyo único objetivo es animar a su equipo allá donde juegue. Esa es la exposición de los hechos. Exposición de los hechos que hace de esta manera la Federación de Peñas del Real Valladolid. Dicen que desde esta federación queremos mostrar nuestra más firme condena ante las decisiones adoptadas por la Coordinación de Seguridad del Burgos Club de Fútbol, decisiones que consideramos lesivas para los derechos fundamentales de los aficionados y contrarias al espíritu del deporte. Nuestra federación ha tramitado correctamente la solicitud de los elementos de animación por los cauces establecidos, cumpliendo en todo momento con los procedimientos exigidos. Los materiales de colorido, como plásticos y banderas, respetan escrupulosamente las normativas vigentes, por lo que su prohibición carece de justificación alguna y supone, a nuestro juicio, un atentado contra el derecho de animar y expresarse de forma pacífica en los estadios. Hasta aquí podríamos decir que las dos notas, que los dos comunicados avanzan al mismo paso, en paralelo, pero de repente divergen, se separan. Y es que el comunicado de la Federación de Peñas es muy distinto en su tercer punto al del Fondo Norte. El del Fondo Norte dice: dicho esto, esperamos que el Real Valladolid se comporte a la altura con el resto de aficiones que visiten Zorrilla, manteniendo un precio máximo de 20 euros para las entradas a la afición visitante y permitiendo el despliegue de tifos, la introducción de banderas y de cualquier tipo de elemento de animación que se solicite, fomentando siempre el mejor ambiente, la animación y el colorido de las gradas. Mientras, la Federación de Peñas, en su comunicado, dice en su punto número 3, asimismo, apoyamos plenamente el manifiesto emitido por el Fondo Norte, con la salvedad de que hemos solicitado al Real Valladolid Club de Fútbol que se garantice la reciprocidad de trato hacia las aficiones visitantes en el Estadio José Zorrilla. Es decir, que las restricciones o condiciones aplicadas a nuestros aficionados en otros campos sean equivalentes para quienes nos visiten, tanto en materia de precios como de limitaciones de animación o material visual. Esa es la gran divergencia entre el comunicado del Fondo Norte, que pide que todas las aficiones tengan el mismo precio, un precio razonable, y que puedan acceder con su material de animación, y el de la Federación de Peñas del Real Valladolid, que sugiere al Real Valladolid, o que pide al Real Valladolid, Reciprocidad, es decir, si a nosotros no nos dejan, nosotros no dejamos. Y si a nosotros nos cobran de más, nosotros cobraremos más también. Esas son las principales... los principales puntos de encuentro, más de encontronazo, entre los dos comunicados. 5 minutos para que sean las 4:00 de la tarde. Atlético Valladolid, Logroño, La Rioja. Un partido que antaño era luchar por entrar en Europa. Y ahora puede ser también un partido que designe quién va a Europa el año pasado. De hecho, creo que la temporada pasada los dos equipos estuvieron ahí. Con cambio de gerencia, con cambio de patrocinio y de sponsor, el equipo riojano se presenta en Valladolid ante un Atlético Valladolid que viene de sacar un punto en el Vicente Trueba, algo que no es para nada fácil, y que viene de perder jugadores por lesión, aunque están consiguiendo, tanto David Pisonero como Óscar Ollero, reajustar las piezas para que el Atlético Valladolid no note en demasía esas ausencias. En la rueda de prensa de hoy, en la previa de ese partido, David Pisonero, el técnico, hacía hincapié en que los jugadores, después del partido ante Torrelavega, estaban más disgustados por el punto que habían dejado de ganar que alegres por haber sumado un punto en una pista en la que no todo el mundo va a conseguir sumar, ni uno ni dos, que casi todo el mundo se va a ir de vacío, pero que eso no es ningún reproche para sus jugadores.
Yo creo que es totalmente objetivo. Llegamos al vestuario y fuimos con ese punto, seguramente de decepción, ¿no? De no haber logrado un punto cuando lo teníamos tan a mano. Bueno, pasado el tiempo hemos visto y somos más objetivos en la valoración del punto, pero no deja de ser buena noticia, ¿no? Salir de Torrelavega con una pequeña decepción porque no has conseguido la victoria, que seguramente, esto es una opinión, yo creo que merecimos. Bueno, no es ningún reproche, evidentemente lo que es un reproche es que el equipo no vea, ¿no?, esto como un aliciente para seguir la línea de trabajo que es positiva. Entonces esto es un poco lo que comentamos, pero no, en absoluto un reproche.
El rival, el Balonmano Logroño La Rioja. Este es el análisis que hace del equipo que visita Huerta del Rey este fin de semana, Pisonero.
El partido contra Logroño este domingo pasa un poquito esto, ¿no? Es un equipo muy complicado, creo que es un partido en casa de un nivel superior a lo que hemos visto hasta ahora. Creo que Huesca en el primer día todavía no tenía cogido seguramente el ritmo de competición, y Guadalajara no puso excesiva resistencia probablemente por las bajas ese día, pero el partido contra Logroño yo creo que es otra cosa, un pasito distinto, vamos a ver, y va a ser para nosotros yo creo que una buena prueba, una buena piedra de toque en casa, donde vamos a ver exactamente si el efecto Huerta sigue, cómo estamos, si defensivamente el equipo es capaz de mantener las sensaciones que ha tenido hasta ahora contra un equipo que juega, bueno, pues excesivamente directo, muy claro, con las acciones muy sencillas, aprendidas, y con un sistema de juego parecido al nuestro, con muchísima facilidad para la decisión, corriendo, defendiendo de una manera, yo creo, bastante agresiva, distinta a otros años, están bastante mejor. Y para nosotros, yo creo que en este sentido es un equipo además que siempre nos viene mal, no nos gusta jugar contra este equipo de jugadores, de equipos que deciden bien, que están bien, que tienen muy buen balonmano, con lo cual el partido del domingo se nos antoja tan bonito como complicado, yo creo.
Y para terminar, la baja de Rares Fodorian, ha sido operado, va a estar entre 4 y 6 semanas de baja, ¿cómo le afecta?
Bueno, el otro día no tuvimos a Rares y no tuvimos a Martín tampoco, no tuvimos esas dos piezas, entonces nos tuvimos que acoplar a las dos fases del partido sin jugadores que nos daban minutos de calidad, ¿no? Con lo cual, bueno, Rares estaba aportándonos mucho defensivamente, con lo cual lo que nos obliga es a variar un poco la rotación defensiva que teníamos, ¿no? No nos va a aportar esos minutos ni esa transición de calidad que teníamos en el contraataque, pero bueno, es verdad que el equipo está dotado con, yo creo que aparte de más personas que pueden hacer esa función, de distinta manera por supuesto, pero también con más variantes defensivas que podemos, como hemos visto el otro día en Torrelavega, ¿no? Ante la necesidad de no tener a Lucas, no le tuvimos creo que 50 minutos, estuvimos pues esos 50 minutos prácticamente defendiendo en 5-1, el equipo se adaptó, fuimos capaces de sacar el partido adelante. Yo creo que en este sentido las vicisitudes que van saliendo las vamos cubriendo, por supuesto ahora con una semana de margen, claro.
Un David Pisonero que de momento no es seleccionador de Israel, su contrato acababa con el final de la ventana de la fase de clasificación y que a día de hoy no, insisto, a día de hoy no es seleccionador de Israel. No es fácil que vuelva a serlo, pero a día de hoy no lo es. 4:00 PM.